Génesis capítulo 26, ahí es donde vamos a estar leyendo. Recordemos que Isaac, hemos visto varias separaciones en su vida, o por lo menos tres. Separación, la primera, hacia la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando él se sometió como hijo a la voluntad de Dios a través de su padre. ¿Sí? Eso es lo primero. Número dos, separación hacia Dios en relación a la esposa que tenía Dios preparada para él. Asimismo, él se sometió a Dios, a cómo habría de dirigir a su padre y al siervo que su padre envió para una esposa para él. Entonces, somos un hombre sometido hacia la voluntad de Dios a través de sus autoridades. Pero también veamos en Isaac la separación de Isaac de algunos de los pecados familiares en su familia, valga la redundancia, o algunos de los pecados que su padre había cometido en el pasado. Había dos, mencionábamos dos cosas de las cuales él no hizo igual que su padre. Primero, cuando su madre no podía tener hijos, perdón, cuando su esposa, quise decir, no podía tener hijos, ¿qué hizo Isaac? Oró, ¿verdad? ¿Sí? Oró. Y fue diferente a lo que Abraham había hecho, ¿no? Cuando él no podía tener hijos o su esposa no podía tener hijos. Entonces, Isaac oró, Abraham y Sara tomaron otra ruta que ya sabemos que trajo consecuencias. La segunda cosa en la cual él se separó de algunos de los pecados de su padre es que cuando estaba en el Negev y que hubo hambre en toda la tierra, ¿qué hizo Abraham? ¿Se acuerdan? Se fue a Egipto. ¿Qué hizo Isaac? Se quedó en Gerar. Se quedó en Gerar. Ahora, es evidente, y lo mencionábamos, que Dios vino a él y le dijo expresamente, no desciendas, ¿a qué? A Egipto. Y uno a veces pone a pensar, bueno, pero pues, a Abraham no le... No, Dios no le dijo así directamente, a Isaac sí le dijo. Bueno, era evidente, Abraham acababa, no quiero justificar uno por el otro, ni quiero dar, no tengo la total respuesta para decir, por esto Dios no le dijo a Abraham. Pero probablemente era algo intrínsecamente entendido en la vida de Abraham. Y Dios viene con Isaac porque iba a ser tentado a eso. Iba a ser tentado. Aún quedándose ahí en Gerar, se quedó en Gerar, ¿no? Entre los filisteos. No fue a Egipto, gracias a Dios. Pero sí hizo otro pecado que su padre había hecho en Egipto, él lo hizo en Gerar. ¿Cuál fue ese pecado? Mintió con respecto a su esposa, diciendo que era su hermana. Entonces, una de las cosas que aprendíamos de esto es que muchas veces llevamos a cabo una separación de ciertas cosas, ¿sí? Llevamos a cabo una separación de unas cosas, pero a veces nuestra separación es parcial, ¿no? O descansamos en que ya obedecí hasta cierto punto y bueno, ya no es importante o a lo mejor no es tan necesario esto. Y es lo que mencionábamos, cuántas veces hemos obedecido a Dios en ciertos aspectos importantes de nuestras vidas, pero nos descuidamos en otros y nuestra obediencia es parcial, ¿verdad? No debemos relajarnos aún en medio de la obediencia. Y es otra cosa también interesante, ¿no? Esto, podemos estar en el lugar que Dios quiere para nosotros, pero no actuar de la manera que Dios quiere. ¿Sí? Puedo a lo mejor decir, es que yo vine a la iglesia, pero mi corazón no está de la mejor manera para estar en la iglesia. O yo vine a la iglesia, tal hermano no vino, pero mi corazón no está de la mejor manera. Yo estoy en el trabajo que es la voluntad de Dios, o en el ministerio que es la voluntad de Dios para mí. Está bien. En la ciudad que Dios me quiere. Pero ¿cuál es mi corazón? No necesito necesariamente estar en Egipto para apartarme de la voluntad de Dios. Entonces, esas aplicaciones. Entonces, eso es lo que aprendíamos la semana pasada y nuestros niños también escuchaban esto. Pero quiero ahora llegar a Génesis 26, versículo, vamos a leer el 14, cuando Isaac, después de que Dios le confronta a través de Abimelec, el rey de los filisteos, y en el versículo 14, es impresionante cómo Dios bendijo a Isaac. Vamos a leer desde el 12. Aún después de que él había desobedecido, pero versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto dice? 100 por 1. ¿Ok? Y le bendijo Jehová. Versículo 13: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Pero el versículo 15: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, el padre de Isaac, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¿Ok? Entonces, por supuesto, habían pasado muchos años ya de cuando Abraham había estado entre los filisteos y habían hecho, los criados de Abraham habían hecho pozos. Hoy en día, a veces uno va al rancho o inclusive en el campamento donde tenemos. ¿De dónde viene toda esa agua? Cuando vamos al campamento. No, viene en los tubos, ¿verdad? Cuando llega al baño allí, ¿verdad? Pero ¿dónde la sacan? De pozos. Hoy en día, el agua que tenemos aquí en la ciudad, pues la traen también, ¿verdad? De muy lejos, ¿no? De ríos y eso. Pero normalmente hay ciertas tierras que tienen mucho más valor porque tienen pozos. Entonces, se excava en la tierra. Se excava profundo, a veces es no tan profundo, y se encuentra con alguna corriente de aguas debajo de la tierra. Y entonces, al excavar, sacar la tierra, entonces esa agua se va llenando. Y llega hasta cierto punto, y luego de ahí se puede sacar el agua. Lo que hoy en día se hace es que se usan bombas de agua. Una bomba de agua, es un motor, ¿verdad? Donde succiona a través de los tubos, ¿verdad?, agua, para que el agua pueda llegar hasta la superficie o hasta donde queremos que llegue, ¿sí? Antes, pues, los pozos, y hoy en día, no sé, también había un, ¿cómo le podemos llamar este? ¿Cómo se llama, hermano? Polea. Una polea, ¿verdad? Una polea donde pasas un mecate o una cuerda, es como una rueda, y de ahí bajas la cubeta, ¿sí? Agarras agua y luego y sacas. Yo me acuerdo allá en mi tierra, yo creo que también era agua, sí, era agua. Ahí, allá en mi tierra y en ciertos lugares enterraban una especie de bomba manual. No sé si la vieron. ¿Cuántos de nosotros tomamos agua de una bomba manual? ¿Nunca la vieron? Es una, ¿verdad? Instrumento así de fierro, de hierro, y tiene una palanca y no le hace así. Y eso hace que bombee agua y tiene una salida y sale el agua del pozo. Yo me acuerdo mucho, dale, y tomando agua de ahí, cuando veníamos de jugar o algo así, dependiendo de dónde uno está. Hace muchos años, no muchos años, pero hace algunos años ya, me tocó ir a predicar a Tabasco y al municipio de Huimanguillo. Un pastor allí, y él vivía al ladito de un río, justo al ladito de un río. Su casa era de material y de lámina. Pues allá en Tabasco llueve, pues a cántaros. Me acuerdo la primera noche que estuve allí, se escucha la lámina cuando está lloviendo fuerte. ¡Hombre! ¿Les ha tocado? Es un concierto, ¿no? Y este hermano allí, me acuerdo que me decían, ¿qué quiere comer, hermano? ¿Quiere pescado? ¿Quiere camarones? No. ¿Por qué? Porque tenía el río al lado. El río al lado y hacían unas trampas para pescar camarón. Las hacían con botellas de las sodas de 2 litros. Las cortaban y no sé qué le ponían. De tal manera que el camarón se mete y ya no se puede salir. Y nada más las echan al fin. ¿Verdad? Las echan en la mañana para la tarde, jalan eso y ya tienen camarones. ¡Qué bendición!, ¿no? Sería estar ahí. O también los pescados o los peces, ¿no? Pero no se me olvida porque el calor intenso, ¿no? Había que bañarse a jicarazo. ¿Qué es bañarse a jicarazo? Pues uno sabe, ¿no? Pero una jícara, ¿de dónde viene la palabra jícara? Etimología aquí, ya no. Pero se le conoce al tazoncito, ¿verdad? Y uno mete el tazoncito en la cubeta y se baña así. Entonces por eso dice, se baña uno a jicarazo. ¿Ok? Entonces me acuerdo, mis hermanos, ya se va a bañar. Y tenía un cuartito hacia afuera, ¿verdad? Y íbamos y ahí estaba el pozo y sacábamos agua del pozo. 2 cubetas y me las ponía ahí el hermano. Yo también iba. Oh, hermano, se bañaba uno. Esa agua, cuando le cae a uno en el cuerpo, es refrescante, como uno tiene una idea. ¿No es cierto? El agua de pozo. Allá en el campamento es una de las cosas que se disfrutan, ¿no? Bueno, los pozos eran necesarios. Ustedes saben que el agua es necesaria. Es muy necesaria. Entonces, los filisteos los habían cegado. Eso quiere decir que los habían, de alguna manera, afectado para que el agua no saliera. ¿Cómo? Les echaron tierra. A los hoyos de los pozos les echaron tierra. Entonces, yo no sé, por envidia, no los aprovecharon para él, no sé, para ellos. Pero pasaron años después. Pasaron años y Isaac regresó a la misma área donde había estado su padre y los criados de su padre en el pasado. Y probablemente Isaac, si mal no recordamos, cuando Abraham había estado en Filistea, en Génesis 21, Isaac apenas estaba en el vientre de su madre. A lo mejor, si mal recordamos, mire, vamos a ver ahí tantito. ¿Dónde está? No, ya Isaac había nacido. Y Isaac probablemente tenía algunos 5 años cuando Ismael fue sacado de su casa y luego estuvo conviviendo allí. Y versículo 34 de Génesis 21 dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días y aconteció después de estas cosas. Entonces, Isaac, de alguna manera su juventud o parte de su juventud había estado en esa tierra y disfrutando de los pozos. Entonces, cuando él regresa años después, sabe, se da cuenta que los pozos los habían cerrado. Entonces, en su prosperidad que Dios le dio, y le dio siervos, le dio dinero, dice el versículo, vamos a Génesis 26, en el versículo 16. Bueno, el 15 nos dice que habían cerrado los pozos. ¿Estamos ahí? Los habían cegado. Y versículo 16, entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y fíjense, por favor, hermanos y niños, Génesis 26, 18. Miren lo que dice. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Es decir, hasta al pozo le ponían un nombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan de un nombre, de un pozo de donde venía Isaac cuando Rebeca venía llegando desde el oriente para... Él había ido al campo a meditar y él venía de el pozo, ¿de qué? Del viviente que me ve. Porque en ese pozo Dios se había manifestado a Agar años atrás. Y la presencia de Dios y ese pozo recordaba algo. Más adelante, en versículos posteriores, vemos que Abraham o Isaac hizo abrir un pozo y hubo contención con los filisteos y le llamaron Esek, que significa contención. Entonces, los pozos tenían nombres. Si son varios pozos, ¿cómo los identificas? ¿No? Entonces, tenían nombres. Entonces, una de las cosas que Isaac hizo es, volvió a abrir, ¿qué volvió a abrir? Los pozos de agua, que eran ¿de quién? De su padre. ¿De quién eran esos pozos? De su padre. ¿Quién los habían cegado, los habían cerrado? Los filisteos. Los filisteos es un tipo o una muestra, un tipo, una semejanza de aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Hay cosas en nuestras vidas que nuestros padres han vivido, si podemos decirlo así. Y a lo mejor después de su muerte o después de años, esas verdades que nos enseñaron o esos principios o esa visión que ellos tenían, el mundo que nos rodea o nosotros mismos nos enfocamos en ciertas cosas y vienen a opacar o a cerrar esa visión, de tal manera que ese pozo que estaba dando aguas, ya no las está dando más. ¿Me están siguiendo? A lo mejor el padre, tu padre hacía devociones contigo, tu padre te llevaba a la iglesia cuando él estaba vivo y ahora sí vas a la iglesia, pero ya no hay ese mismo deseo que tu padre tenía. O a lo mejor una visión que Dios empezó con tu padre o aún contigo mismo como hermano, como adulto hermano. ¿Qué vamos a heredar a nuestros hijos? Es nuestra oración, y niños escúchenme, que ustedes no permitan que los filisteos ceguen o cierren los pozos que ustedes están heredando. Cristo se manifestó a una mujer pecadora, al lado de un pozo. Y Cristo le prometió a esa mujer, vayamos a Juan capítulo 4, para que veamos que hablar de pozos es también hablar de aspectos espirituales. Es donde tu ser se sacia, donde tu alma se refresca. En Juan capítulo 4, Jesús le pidió agua a esta mujer samaritana y Cristo le dijo en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla el agua. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua, dice Cristo, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La idea de una fuente de agua que salta para vida eterna, esa fuente de agua es cuando se excava el pozo y precisamente se da con esa fuente o esa corriente de agua. Y de repente se está excavando y empieza a salir o a subir el agua. Justo dieron en una, ¿cómo se llama? Corriente, ¿verdad? Una corriente de agua. Y Cristo está dispuesto a dar esto. Una corriente de agua, una fuente de agua que salte para vida eterna. Y hermanos, sabemos que el mundo, los filisteos, verdaderamente quieren cegar, quieren cerrar eso. Les hemos enseñado a nuestros hijos a vivir para Dios, a buscar de su palabra, a orar al Señor. Y vemos tristemente cómo los filisteos quieren cerrar esos pozos. Cerrarlos. Y qué bendición cuando un hijo se separa para Dios como Isaac y vuelve a abrir los pozos que su padre antes había cavado. Y los llama de la misma manera. Es la misma teología, es la misma verdad. Es a lo mejor tiempos diferentes. Abraham no tuvo contención cuando cavó esos pozos. Ahora Isaac lo está teniendo. Pero no importa la contención, la actitud de Isaac tuvo que ser diferente hacia estos filisteos que la de Abraham. Pero no importa la contención, no importa los tiempos, tenemos perdón, que avivar los pozos del legado que Dios nos ha dado. Disculpen, hermanos. Esa es la aplicación espiritual. Disculpen. Hermano Arturo, ¿puedes leer el párrafo D, por favor? Léelo con voz fuerte, hermano. Sí, la letra D. Todo el párrafo, por favor.
Separación hacia el legado espiritual de su padre. Vemos en este punto una aplicación espiritual en relación a guardar el legado que Dios en su providencia nos ha dado. Después de muchos años, Isaac volvió a abrir los pozos de agua que su padre había abierto y que los filisteos habían cegado, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Le vemos también descansando en las promesas de Dios para su vida, y no solo cumpliendo el legado de su padre, sino edificando el suyo propio. Edificó un altar y abrió un pozo, como menciona en 26:24-25.
Isaac abre una vez más los pozos de su padre y les llama por su nombre. Y gracias a Dios por el legado que a lo mejor hemos recibido. El legado de alguna iglesia, el legado o la verdad que se nos enseñó. Pero no puedo yo solamente descansar o quedarme pasivo en lo que Dios ha hecho en la vida de otros y que a lo mejor mi vida ha sido edificada. Ahora, sobre ese mismo legado, en el presente, mi padre ya murió, mi pastor anterior a lo mejor murió, o aquel ministerio, años atrás era eso. Ahora, sobre ese legado tendremos que edificar. Y así lo vemos en Isaac, mire, por favor, en el versículo, vaya a Génesis 26, porque es interesante que justo después de que él abre estos pozos, Dios viene a él. En el 24, Génesis 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar y bueno. Entonces, esa aplicación, no quiero espiritualizar todo esto, pero creo que es muy importante. Gracias a Dios por el legado que hemos recibido. Tenemos que mantenerlo y sobre él mismo tenemos que edificar. Hay puntos muy importantes en el libro de Génesis cuando Dios hace la transición de hablar directamente a Abraham, yo voy a edificar a ti y a tu descendencia. Pero luego Abraham ya está fuera del escenario y ahora viene con Isaac. Y luego Isaac sale del escenario y ahora viene con Jacob. Y así con cada uno de sus hijos. Bueno, esa es una separación en la vida de Isaac hacia el legado espiritual de su padre. Así que los niños que están aquí han recibido un legado. La palabra legado significa una especie de herencia, una herencia espiritual. ¿Sí? Algo que tú recibes y que es tu posesión y que será tu bendición vivirlo. Eso es la palabra legado. Tu legado puede ser la fe de tus padres. Tú viniste a este mundo y naciste en un hogar cristiano por la gracia de Dios. Y lo único que estás escuchando, lo que estás escuchando, te están hablando de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, del cristianismo, de busca a Dios cuando estés en problemas, teme a Dios, hijo mío. Hay, la misma Biblia es un legado para nosotros. Es una herencia, es un que nos guía. Yo tengo que vivir bajo esta herencia que se me ha dado, lo que mis padres me han enseñado. Triste será el día cuando yo le diga a Dios, no quiero más contigo, no quiero hacer tu voluntad, o no quiero seguir lo que mis padres me han enseñado. Y sin duda cada uno será tentado al respecto. Bueno, pero continuemos ahora, hermanos, en la letra E, separación de la voluntad de Dios en Isaac debido a su débil carácter, abrumado por el obstinado carácter de aquellos que le rodeaban. ¿Ok? Aquí es un capítulo completo, Génesis 27. ¿De qué habla Génesis 27? Habla de cuando Isaac le da la bendición a Jacob, ¿sí? Y Esaú pierde la bendición. Ahora, ¿quién era el hijo mayor de Isaac? Josué González. ¿Quién era el hijo mayor de Isaac? Esaú. ¿Ok? ¿Cuántos hermanos tenía Esaú? Uno. ¿Cómo se llamaba? Jacob. Muy bien. Ahora, algo había pasado cuando Rebeca estaba embarazada. ¿Qué había pasado con esos dos niños cuando Rebeca estaba embarazada? Dani, ¿te acuerdas? Peleaban entre sí. ¿Dónde peleaban estos dos niños? En el vientre de su madre. ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas, Owen, qué pasó? Sí, cuando iba saliendo, ¿no? ¿Te acuerdas, Owen? ¿Qué hizo Rebeca cuando sentía esa lucha dentro de ella? ¿Quién me dice? Ajá. Ella fue a Dios y oró, ¿verdad? Y entonces Dios le reveló ¿qué? Que el mayor serviría al menor y le dijo, dos naciones hay en tu vientre. Dos naciones en tu vientre. Entonces, desde entonces, en la gracia y la providencia de Dios, Dios tenía un plan para Isaac, para Jacob, y también un plan para Esaú. Dios tenía un plan para Jacob y tenía un plan para Esaú. Ahí está el versículo ese que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Algunos piensan que Esaú estaba predestinado a ser un apóstata o a ser un hijo renegado. No. El mayor servirá al menor. Es como el hombre será la cabeza de la mujer y la mujer estará bajo su marido. Y no quiere decir, es sencillamente el rol, la posición que Dios tiene para una persona. Lo mismo sucedió con Manasés y Efraín. Ahora es un versículo, a Jacob amé, Esaú aborrecí, muy interesante. Tal vez una respuesta a ese versículo es, ¿cuándo se revela? Con V. ¿Cuándo es que se revela esa verdad? Cuando Dios dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y es muy interesante que Dios expresa eso, pero hasta el último libro del Antiguo Testamento. La vida de Esaú había pasado y él había resistido la gracia de Dios y había resistido la posición que Dios le había dado y había resistido los privilegios que Dios le había dado. Porque fue un hombre que menospreció la primogenitura. Y vamos a hablar un poquito de Esaú, si el tiempo nos lo permite. Pero quiero hablar aquí de Isaac. Él se separa de la voluntad de Dios porque tiene un débil carácter. Yo les mencionaba la semana pasada que este joven, cito, Isaac, que era muy sumiso a su padre, y a lo mejor dócil y eso, llegó el punto, y esta es la verdad que queremos ver aquí, que a veces nuestras virtudes se pueden convertir en nuestras debilidades. Porque tanto virtudes, nuestras virtudes, tienen que estar sometidas a Dios. Nosotros no somos nada por nosotros mismos. Gracias a Dios por la docilidad. Ahora, no quiero decir con esto que Isaac es porque él era dócil, de carácter, por eso es que sometió. Yo creo que hubo un ejercicio de su voluntad en la cual él se rindió a la voluntad de su padre. Pero lo vemos un hombre pasivo en su juventud, obedeciendo a su padre, esperando la esposa que Dios tenía para él. Pero ahora él ya es el padre. Es ahora el padre. Ahora él es la cabeza, si podemos decirlo así, de la simiente que ha de venir. Es el patriarca. Abraham ya está muerto. Ahora Isaac es el patriarca. Y yo, amados hermanos, qué difícil es a veces esa transición. Cuando un hijo que ha estado acostumbrado a someterse, ahora él tiene que ser el que diga lo que tiene que hacer. Es una difícil transición cuando una persona está en un ministerio, aún siendo el que apoya, el que está allí, cuando ahora es ya el pastor. O cuando alguien está en un ministerio, ¿verdad?, siguiendo, y ahora él es el que está al frente de ese ministerio. Es difícil. Y muchas veces nuestro pasado nos afecta. A lo mejor alguien tuvo una madre dominante, y lo vamos a ver en Jacob, y un hombre pasivo. En Isaac, ¿cómo sería Sara para con él? ¿Cómo sería? Era un hijo único, era todo. Yo creo que fue algo difícil, y creo que fue algo bueno cuando Dios le dijo a Abraham, toma Isaac, a quien amas. Algunos preguntan, bueno, ¿y qué pensaba Dios de Sara? Y de repente se lo van a tomar. Le dijo Abraham a Sara. Era importante aún el hecho de que Isaac pierde a su madre en un momento crucial. Él se consoló por la muerte de su madre cuando se casó con Rebeca. Y aún la llevó, ¿se acuerdan? ¿A dónde? A la tienda de Sara, su madre. ¿Pero quién es esta mujer? ¿Viene a ser mi esposa o viene a ser mi segunda madre? Una transición importante. Una transición importante. Y aquí estamos hablando de un Isaac de 137 años. Y aquí tenía 25, 40 años. Está ahí. Ahora tiene 137 años. Él se siente morir. Él dice, voy a morirme. Bueno, Isaac se murió hasta los 180 años. Le faltaba mucho tiempo. Pero es un hombre que ya también está ciego. Si ustedes vean, por favor, se le han oscurecido sus ojos. Aconteció que cuando Isaac envejeció, estoy en Génesis 27:1, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Es un hombre que también lo vemos de alguna manera en su edad adulta o madura, disfrutando. ¿Qué era lo que disfrutaba Isaac? Por lo menos la Biblia aquí nos lo dice. ¿Qué es lo que disfrutaba Isaac? La comida que su hijo Esaú le hacía. No me gusta hablar de los personajes bíblicos, porque bueno, tenemos que vernos también nosotros mismos, ¿no? Pero estamos enseñando. Pero cómo una persona o cada uno de nosotros nos podemos separar de la voluntad de Dios debido a que a lo mejor una virtud de carácter, la nobleza, eso, no tomado por el Señor en nuestros días longevos, se convierten en pasividad, se convierten en falta de carácter, aún para seguir adelante en las cosas de Dios. Y no solamente eso, sino como dice aquí el título, abrumado, su carácter débil, abrumado por el obstinado carácter de aquellos que le rodeaban. ¿Quién tiene un carácter obstinado? ¿Saben quién es? ¿Qué significa obstinado? ¿Mande? Necio, ¿no? No seas obstinado. ¿Sí? Cuando un niño se pone, no, pero es que yo quiero, no seas obstinado. Y a mí vemos, ¿mande? Terco. Otra cosa, nuestro lenguaje coloquial, terco. ¿Quién es obstinado aquí alrededor de Isaac? ¿Quién es obstinado? ¿Quién tiene un carácter así? ¿Quién? ¿Quién? Su esposa. Hasta ahorita no hemos visto eso, ¿no? Lo vamos a ver, pero Rebeca es obstinada. Se llama, su nombre significa lazo corredizo, obstinada. En momentos es, y la dulzura. Cuando fueron por ella allá, ¿verdad? Te quieres, sí. A veces uno se pone a pensar, bueno, realmente, esta muchacha, ¿por qué? Quería salir. Imagínense, ser la hermana de Labán. ¿Sí? Hierro con hierro se aguza. ¿Se imaginan Labán y Rebeca juntos? A lo mejor ella vio esto como su día de salvación. Ahora, vuelvo al punto. Estoy especulando, no estoy diciendo que... Pero vemos en el carácter de eso. O era una buena virtud, o arrojada, dispuesta. Luego la vemos a ella 20 años con Isaac, y no podía tener hijos, y sumisa, pero después Dios le revela a ella, y a lo mejor ella se siente que ella tiene ahora la revelación de Dios. Ella sabe lo que va a suceder, y al parecer nunca le dice a Isaac que el mayor serviría al menor. Parece que nunca le dice. Porque Isaac, cuando va a bendecir a sus hijos, ¿a quién le pide que mande, que traiga comida y le va a bendecir? ¿A Esaú? Nunca le dijo. Rebeca se va a convertir en la que va a manipular. A lo mejor a su hijo también, el mayor, no sabemos si qué tanto lo despreciaba. Y al menor, Dice aquí la Biblia, miren Génesis 26, en Génesis 20, ¿es 26? No, Génesis 25, vean por favor, Génesis 25, versículo 26. ¿Me están siguiendo los niños aquí? ¿Sí? ¿Sí, Dana? ¿Sí? ¿Estás cómoda ahí? No te recuestes tanto ahí con tu mamá, si no te me vas a dormir. ¿Ok? Génesis 25, 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. 60 años. Y mire la siguiente frase. ¿Cuántos padres vamos a identificar aquí? Dice, versículo 27, ¿qué dice? Y crecieron los niños. Hay padres aquí que dicen, ay, ya quiero que crezcan estos chamacos para que no den. Después va a decir, ay, ¿por qué crecieron? Crecieron los niños. Es una frase muy similar a Génesis 4 cuando dice, y pasando el tiempo. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Mire versículo 28. Y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué amó Isaac a Esaú?
Porque comía de su casa.
Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Pues por el mayor serviría al menor. Entonces, esto de alguna manera establece, hay cosas que establece, cosas que van a abrumar o van a afectar en el ya de por sí probablemente debilidad en Isaac. Isaac, una de las cosas que vemos también en Génesis capítulo 26, en su trato con los filisteos, fue muy tolerante. Fue muy tolerante. Ya le cerraban un pozo y ya él pues está bien y abría otro. Hasta que llegó el momento que dijo, ya estuvo bien, ¿no? Entonces Isaac era eso. Y es bueno, ¿no? Ser noble, ser eso. Pero todo tiene un punto. La pregunta es, ¿cuál es el punto? Es ahí donde les digo, tenemos que permitir que Dios gobierne cada aspecto de nuestras vidas. Y Dios nos va a decir cuándo, cómo. Pero bueno, tenemos entonces a Rebeca, pero también tenemos a otro carácter obstinado alrededor de Isaac. ¿Y es quién? Esaú. Para ese entonces, Esaú, fíjese por favor, en Génesis 26, antes del 27, Esaú ya tenía 40 años cuando tomó a dos mujeres de las hijas de los cananeos. Por mujer a Judith, estoy en Génesis 26, 34, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron, versículo 35, amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Amargura de qué? De espíritu. Podríamos especular más. Bueno, podíamos ver que ellos veían que su hijo no tenía una visión, no tenía, estaba alejándose del legado de sus padres. Acuérdense, Isaac fue el hijo único. Fue evidente que el legado estaba sobre él, pero ahora tiene dos hijos. Y Isaac ve, sus esperanzas están puestas ¿en quién? En Esaú. Ahora, hermanos, hay una realidad en la Biblia. Los hijos primogénitos. Los hijos primogénitos en la Biblia siempre vemos necesidad. Los primogénitos. No estoy diciendo que es por designio divino, sencillamente al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Como el enemigo sabe que ciertas cosas van a afectar si primogénito. Y a veces los padres ponemos toda nuestra esperanza en el primogénito. Y bueno, aún Esaú le dice, hijo, pues ve, casa, tráeme de comer y yo te voy a bendecir. Pero espérate, Isaac. ¿Y qué del carácter espiritual de Esaú? ¿A quién le vas a dar la bendición cuando es un hombre que tiene dos mujeres que no son de tu pueblo? Entonces ven aún también la debilidad de carácter en la vida de Isaac. ¿Qué había hecho su padre, Abraham, con respecto a la esposa de Isaac? Había hecho una promesa, le había pedido a su siervo que hiciera una promesa. Dice, no quiero que le busques mujer de las cananeas. Ve allá. Pero Isaac ahorita está aún dispuesto a darle la bendición. Y probablemente todas estas cosas también en Rebeca, podríamos no justificarla, pero entenderla, ¿no? Oye, ¿cómo es? Dios ya dijo esto. Este hombre no entiende, este hombre no ve lo que... Y sí, físicamente aquí vemos que Isaac no ve y hay cosas que no ve. Entonces, ¿cómo, hermanos, podemos separarnos de la voluntad de Dios? Porque la vista se nos nubla. Hay ciertas cosas que en nuestra debilidad de carácter, o para no meternos en problemas, o para llevarla bien, mejor así. Y hay cosas que no vemos. Y estamos dispuestos a darle la bendición a quien no es el escogido de Dios, por decirlo así. Ahora, tenemos aquí, este es un capítulo muy interesante porque ahí viene Rebeca, la salvadora, ¿no? Pero viene ahora a hacer las cosas también a su manera. ¿Cuántas veces queremos hacer cosas buenas, pero no las hacemos como deben hacer? ¿Pudo ella ir a hablar con su esposo y decirle, oye Isaac, mira, de tiempo atrás pudo haberlo hecho, o ahora... Puedes, mira lo que está pasando. Dios me dijo esto. Mira esta situación. Ahora, que Rebeca manipulaba a Isaac, sin duda también. Cuando Esaú se entera de la bendición sobre Isaac, perdón, cuando Esaú se entera de la bendición sobre, ¿quién? Jacob. Y se entera que Esaú, ¿qué quiere hacer con Jacob? Josabat, ¿qué quería hacer Esaú con Jacob? Ok, cuando Jacob le robó la bendición, ¿qué quería hacer Esaú con Jacob? ¿Te acuerdas? Lo quería matar. La quería matar. ¿Y dónde dijo eso Esaú? Lo dijo en su corazón. Pero luego le llegaron a su oído de Rebeca las palabras de su hijo mayor. Y ella va con Isaac y le dice, ¿sabes qué? Vamos a leerlo, mire. Génesis 27. Génesis 27, versículo 42. Génesis 27, 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac. Oye, Rebeca le dijo a Isaac, a Jacob, lo que iba a suceder. Pero después tenía que tener la autorización, ¿no? de Isaac. Pero ella se encargaba, ¿no?, de esas cosas. Le dijo, versículo 46, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Ese era el motivo principal? Probablemente era una parte del motivo, pero ¿cuál es el motivo principal? Esaú va a matar a Jacob. Ok, está bien. Y ya después Isaac manda a llamar a Jacob. Isaac, ¿verdad?, habla como si de él hubiese sido, ¿cómo se llama?, la iniciativa, ¿no? Capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga. ¿De dónde sacó esta idea? De Rebeca. Entonces, es... Cuando hay un hombre noble, a veces que los cónyuges o el cónyuge se aprovecha de esa nobleza. Lo digo abiertamente. De un lado o del otro. A veces sabemos hombres que nos aprovechamos de la nobleza y de la disposición de nuestro cónyuge. O hay mujeres que se aprovechan de la nobleza de su cónyuge. Y saben cómo, y ya lo conocen, ya saben. A veces saben que es cuestión de nomás que empiece un pleitito, para que la cosa, a ver, aquí ya. A lo mejor estoy hablando muy atrevidamente, hermanos, pero la verdad, esto es una triste realidad. Es una triste realidad. Y los hijos están de por medio. Una de las cosas que yo quería que viéramos aquí es esto, cómo la parcialidad en un hogar puede afectar a nuestros hijos. La parcialidad, cuando los esposos no estamos juntos, los padres no estamos juntos en la voluntad de Dios para cómo vamos de tratar a cada uno de tus hijos, de nuestros hijos, en sus diferentes características. Y otra cosa que vemos aquí es cómo Isaac, de alguna manera, afecta a Esaú. Tal vez tolerándole ciertas cosas por lo que él recibe. A veces los padres podemos llegar a recibir, no, es que mi hijo me da para esto, me da para el otro. Mi hija me da, entonces, pues no. Y podemos estar afectando a nuestros hijos. Es que si le digo algo y si esto, pues a lo mejor no me va a dar lo que me da. O lo mismo Rebeca. Literalmente Rebeca manipuló a Jacob para, ¿qué? Mentir contra su propio padre. Y aún cuando le dice Isaac, es la voz de Jacob, pero los vestidos o las manos de Esaú, ¿verdad? Y le dijo, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo le dice aquí? Miren, en Génesis 27, versículo 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Y aun cuando le dice Isaac en el versículo 20, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? La casa, ¿no? La comida que le preparó el animal. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto? Y él respondió, miren lo que respondió Jacob, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Hasta envuelve el nombre de Jehová. Oh, nuestros hijos aprenden nuestras maneras. Jacob se convierte en toda la historia del Génesis o de la Biblia en un hombre en el cual vemos muchas necesidades. Ya les he dicho antes, pero haciendo cálculos y viendo lo que la Biblia nos menciona sobre edades, se cree que Jacob, cuando salió de la casa de su madre, cuando hizo esto, tenía 77 años. 77 años. Era literalmente una copia de Rebeca. Y luego vemos cómo Dios va trabajando en la vida de Jacob, el suplantador, muchas necesidades en su propia vida. Luego el Señor lo lleva aún allá en su conversión, creemos Génesis 28, lo lleva a Labán. Y justo Dios trata, no solamente Labán es un tipo del viejo hombre, pero es un instrumento que Dios usa para tratar con el yo de Jacob. Y ver en Labán muchas cosas que a lo mejor le afectaron a él de su propia madre. Y luego él regresa y hay un punto bien interesante. Años después, ya murió Rebeca, ya él regresó a Canaán, Jacob, y dice la Biblia que llegó un día en que murió Débora. ¿Saben quién era Débora? La nodriza de su madre. La nana de Rebeca. Ahí iba, ¿verdad? Y de alguna manera ella le recordaba a Rebeca, ella cuidó de esta nodriza, no sabemos, ¿será que se la llevó con él hasta Arán? ¿Con él? O cuando regresó, la tomó, pero ella, y dice la Biblia que murió y la enterró debajo de un encino. Y es otra aplicación. cosas de nuestro yo que tenemos que poner bajo la cruz de Cristo. Bueno, nosotros como padres podemos afectar mucho a nuestros hijos. Yo sé que aquí están nuestros niños y yo sí quiero decirles estos a los niños, y creo que usted está de acuerdo conmigo, hermano. La Biblia dice, hijos, ¿cómo dice? Obedeced, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Hijos, obedeced, ¿qué? En el Señor, a vuestros padres. ¿Me están escuchando los hijos aquí? ¿Sí me están escuchando? Obedeced en el Señor, a vuestros padres. ¿Qué quiere decir en el Señor? En lo que es el Señor. Ahora, yo sé que es un punto así muy... Yo espero que ningún padre aquí estemos diciéndole a nuestros hijos, dile a la vecina que no estoy. Y que sea una mentira. Con todo respeto, y les voy a decir esto. Si algún día tu padre o tu madre están viendo algo en la televisión que no es honorable, o escuchando una música, lo digo con mucho cuidado, porque yo no soy el padre, pero con la autoridad que la palabra de Dios dice, acércate honorablemente con tu padre. Y dice, papi, eso no es de Dios. Créeme, hermano, que con temor y temblor menciono esto. Y usted sabe que si le hemos enseñado bien a nuestros hijos, esto que estoy diciendo ahorita, sucede. ¿Quiénes son los primeros en decir, hey, esa música? Son ellos, ¿no? Oh, amados hermanos, que nuestra debilidad de carácter en la vida cristiana no afecte a nuestros hijos. Yo reconozco que hay cosas en mi propia vida, en cuanto a mi carácter, que han afectado a mis hijos. Literalmente. Deseos, pasiones de la juventud que pueden convertirse en una desventaja. Aún para mí hay un trasfondo, a mí me gustaban mucho los deportes. No estoy diciendo que los deportes sean algo malo, pero tenemos que guardarnos de las pasiones aún por los deportes. Espero que entienda mi corazón en todo esto y amados hijos, honren a sus padres y animémonos juntos a vivir por el Señor. Ahora, veamos, voy a leer este párrafo, estamos por concluir ya. Dice, en este capítulo vemos a Isaac en una faceta de su vida que se ha intensificado debido al paso de los años. Isaac fue un joven dócil y esto fue muy importante en su juventud. Pero ahora los años han pasado y su docilidad se ha convertido en un enemigo que ha influenciado en su propia manera de ver las circunstancias en su vida. En su tolerancia a sus hijos y en la influencia de su esposa sobre él. Sin duda necesitamos a Dios en cada aspecto, esfera, edad y acontecimiento de nuestra vida. Las virtudes de nuestro carácter pueden ser un aliado o un enemigo en hacer la voluntad de Dios, a menos que nuestra vida esté completamente sometida a Cristo y a los deseos del Espíritu Santo. Así que vemos aquí varias cosas en Isaac. Se sintió morir años antes que Dios terminara con él. También las decisiones de su hijo mayor fueron amargura de espíritu para él y para Rebeca. Isaac era dominado por los deseos y gustos de su carne, porque él comía de la casa de su hijo y por eso lo favorecía. 4. Isaac fue engañado por su mujer y su hijo Jacob, y Isaac era manipulado por Rebeca, su mujer. El último punto es basado solamente en un versículo. Vean Génesis 35:27. Génesis 35:27. Dice así la palabra de Dios, que Isaac murió. Dice, después vino, estoy en Génesis 35:27. ¿Están ahí conmigo? Dice así. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. ¿Dónde estaba el encinar de Mamre? Al parecer aquí estaba en la ciudad de Arba, que es, ¿qué? La ciudad de Hebrón. Hebrón antes era la ciudad de Arba. Arba significa fortaleza de Baal, y Hebrón significa una liga, una confederación. Ahora, versículo 28, y fueron los días de Isaac 180 años. Me llama mucho la atención porque, ¿por qué se menciona la primera ocasión que vemos aquí la ciudad de Arba? Voy a leer el párrafo para ser preciso en mi enseñanza, porque debo concluir. Dice, Isaac finalmente murió a la edad de 180 años. Desde aquella separación de Jacob, 33 años habían pasado. Rebeca había muerto y él había continuado, Isaac, envejeciendo sin la presencia de sus dos hijos. Vemos en este pasaje que Isaac termina sus días en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. La gran ciudad que vendría a ser conquistada por Caleb y se convertiría en una ciudad de refugio y el lugar en donde David sería ungido rey sobre Judá. Pero aquí se le llama la ciudad de Arba, fuerza de Baal. Y es interesante que Arba es el padre de Anac, el padre de los gigantes. Usted puede ver ahí en esos versículos. Podemos decir que Isaac murió en la voluntad de Dios, pero su vida, al final de sus días, nos deja una clara advertencia. ¿Cuál es el énfasis al final de sus días? Bueno, murió en el encinar de Mamre, pero es en donde estaba la ciudad de ¿qué? Arba. Arba era el abuelo de los gigantes que mató Caleb, los hijos de Anac. Es una advertencia, es una aplicación. Si no vencemos en el poder de Cristo los pecados dominantes de nuestra juventud y edad adulta, estos se convertirán en gigantes que dominarán en los días de nuestra vejez. Es interesante, es muy interesante esto. 137 años tenía Isaac cuando Jacob sale. Y de allí Isaac ya no es más un personaje principal, si podemos decir, en la historia bíblica. Y muere hasta los 180 años. Y lo vemos ya a sus 137 años con gigantes en su vida. Gigantes, gigantes, gigantes. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque mientras pasando por las diferentes esferas de la vida, si no le entregamos al Señor nuestra vida en esos aspectos, después nos va a cobrar factura. ¿No es cierto? Pongamos un ejemplo. Si un niño, me están aquí oyendo los niños, no es obediente. Si un niño no se somete, ¿eso le va a afectar después cuando sea más grande? Sí. Si un joven, en las decisiones importantes de su vida, no se somete a Dios, no se rinde a Cristo, ¿le va a afectar en su futuro? Sí. ¿Ahora ya se acabó? Nosotros en nuestra edad adulta, en las diferentes etapas de la edad adulta, si no rendimos al Señor algo en nuestra vida, nos va a afectar después. A veces tendemos, hermanos, los que a lo mejor ya somos un poco más grandes, a pensar que, bueno, ya Dios terminó conmigo, pues ya qué le puedo ofrecer yo a Dios, ya tengo mis hijos, me voy a dedicar nada más a ellos. Y a veces tendemos a pensar que, bueno, la necesidad de Dios, de mis hijos de Dios, la necesidad de mis hijos de Dios. Y a veces nosotros nos vemos como que, bueno, pues ya lo que Dios haya hecho conmigo, no. Dios todavía quiere trabajar con tu hijo. Cuando su hijo se vaya de la casa, se case, eso, ya no esté en su casa. Un día, usted y su esposo, usted y su esposa, o usted, hermana, que está sola cuidando a sus hijos, un día, sus hijos, hijas, ya no van a estar en su casa. Ellos van a criar a sus hijos. ¿Y qué? ¿Ya terminó Dios con usted? ¿No? Ahora tendrá a lo mejor ser de inspiración ¿a quién? ¿A sus nietos? Pero no solamente piensen en eso. La misma obra de Dios. La misma obra de Dios. Podrá ser de inspiración a nuevos creyentes, a otros. Y su vida podrá ser una inspiración, un ejemplo a otros. ¿Cómo queremos ser reconocidos? Oh, esa hermana, la que nunca la veo, nunca esto, nunca lo veo. Oh, no, es una bendición. Ese hermano, una bendición. Que Dios nos ayude, hermanos. Sin duda, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Oremos al Señor y concluyamos esta clase. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo vaya más allá de lo que yo he dicho. Te pido por nuestros niños aquí, Señor. He querido abrir también mi corazón como pastor en esta hora a ellos. Hay un legado que tú les has dado, Señor. Hay pozos que tú quieres que ellos mantengan. O aún, Señor, legados que del pasado, que cosas que tú quieres que ellos vayan más adelante. Ayúdanos como padre, Señor, a no afectar sus vidas. Y aún, Señor, que ya el tiempo no me lo permitió, pero ayúdales a ellos a no tomar la actitud de Saúl, de menospreciar el legado que Dios les ha dado, menospreciar la primogenitura, pensando solamente en las cosas del presente. Yo ya voy a morir, ¿de qué me va a servir mi primogenitura?, dijo Saúl. Yo tengo hambre y quiero saciar mi hambre. Ayúdales a ver, Señor, que nuestra fe en Dios es más preciosa que cualquier plato de lentejas que este mundo pueda ofrecer. Una relación, una amistad, una muchacha, un muchacho, o mi propio anhelo. Yo quiero hacer esto. Nuestro legado, nuestra herencia espiritual es mayor. Oh, Señor, sí. No solamente los padres podemos afectar a nuestros hijos, pero nuestros hijos pueden por sí mismos vender la primogenitura. Guárdanos, aun cuando como Isaac lleguemos a nuestra edad adulta, Señor, anciana, si tú nos permites vivir años, ayúdanos a no menguar y ayúdanos aún a crecer en ti, Señor. Que nunca pensemos que ya, porque ya conozco mucho, porque ya he escuchado mucha predicación, o porque ya entonces no necesito más. Guárdanos, te lo ruego. Y tus manos nos ponemos. En Cristo oramos. Amén, Señor.